Terminada ya esa entrevista hoy con Uxue Barcos, portavoz de Geroaba, y vamos con la tertulia y saludamos, bueno, pues a los tertulianos que tenemos hoy con nosotros, a nuestros colaboradores, a través de la línea telefónica. Está con nosotros desde Iruña José Luis Uriz. Egunon, José Luis.
Egunon, buenos días.
Y creo que desde Gasteiz no, desde Andalucía, si no me equivoco, César Manzanos Bilbao. Caixo, César.
Caixo, ¿cómo estáis? Desde Hola. Valencia, pero sí.
¿Desde Valencia?
Sí.
Bueno, y tenemos en este caso ya desde Donostia, que es allí donde tenemos el otro estudio, a Fermín Munarriz, puntual como siempre. Caixo, Fermín, ¿qué torre?
Egunon.
Bueno, si os parece, os iba a plantear hoy un tema que conocíamos la semana pasada, que viene muy relacionado con la criminalización de la protesta, con la ley Mordaza, con las huelgas generales, con la respuesta en la calle. Bueno, porque tanto aquí en Euskal Herria como a nivel del Estado español parece que van a empezar a encarcelar a gente que sale en las huelgas generales, bueno, pues a protestar en contra de la reforma laboral, ¿eh? Por un lado, por ejemplo, teníamos la noticia la semana pasada de que dos jóvenes de Bilbo tienen que ingresar o los van a meter en la cárcel por 2 años y medio de prisión. Bueno, todo por unos incidentes que ocurrieron el 29 de marzo de 2012. La cuestión es que inminentemente tienen que ingresar en prisión por haber protestado en la huelga general. Y lo mismo les ocurre también a dos condenadas a 3 años de cárcel por echar pintura a una piscina. En este caso hablamos de, bueno, de dos piquetes de Andalucía. Bueno, parece que poco a poco, Fermín, si te parece, empiezo contigo. Está comentando esa criminalización de la que hablábamos y está teniendo ya consecuencias, bueno, de incluso prisión, ¿no? Para bastante gente.
Sí, muy graves, pero en cualquier caso ahí hay muchos más casos de los que has mencionado.
Sí, sí.
El Estado español ya se están multiplicando por todos los lados y en Euskal Herria también. Incluso en Euskal Herria yo creo que viene mucho más atrás y que ahora este tema está cogiendo la magnitud informativa, comunicativa que tiene, precisamente porque se está dando más allá de las fronteras de Euskal Herria, porque en Euskal Herria estas prácticas las conocemos desde hace mucho tiempo. O sea, aparte de los de Bilbao, tenemos en Iruña, bueno, y ha sido una constante histórica y no solo por el tema precisamente de las huelgas generales. Pero es cierto que se está haciendo una especial persecución policial y judicial sobre el tema de los piquetes de huelguistas y en ese flanco, ¿no? Particularmente, claro que es muy muy preocupante por la actitud, porque obviamente es algo que no resuelve nada, porque las huelgas son la expresión de un problema mucho más grave, mucho más serio, son la fiebre de un problema mucho más grave y mucho más serio, ¿no? Y que en los que se transmite, aparte de la denuncia, ¿no?, de una situación económica y que deja sin trabajo a miles de personas, es una manera también de expresar la rabia y la, ¿no?, la indignación ante este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, bueno, este endurecimiento de las leyes y el comportamiento, porque paralelo al endurecimiento de las leyes va también la represión policial en las calles, ¿eh? Hemos visto represiones salvajes, o sea, salvajes, de actuaciones policiales absolutamente inexplicables, ¿no?, de actuar con una virulencia inusitada contra grupos de trabajadores que se manifestaban en las calles. Lo hemos visto en Bilbo, lo hemos visto en Iruña. En Iruña, por ejemplo, basta que acordar la última huelga estudiantil, ¿no?, cómo se emplearon con una violencia extrema a la policía, unos chavales que estaban manifestándose con todo el derecho del mundo por las calles de la ciudad, ¿no?
Bueno, vosotros, César, primero tú, luego tú, José Luis, ¿no veis en este caso? Es verdad, decía Fermín que no son solo estos casos, son muchos más y que el tema viene de lejos, pero desde el punto de vista represivo, ¿no veis aquí en todo esto cualitativamente, por lo menos, un salto represivo?
Bueno, yo lo que creo, bueno, y nos remitimos a la propia producción legislativa que ha habido en el conjunto de España, ¿no? Ciertamente España, el Estado español, dentro de los Estados de la Unión Europea, es uno de los Estados que más producción legislativa ha tenido de leyes de excepción, pero no es de ahora. Estamos hablando de, nos remontamos a la propia, de los años 80 en adelante, hay una producción desproporcionada a nivel legislativo de medidas y políticas de excepción que abarcan todos los ámbitos, es decir, desde lo que es las leyes en el ámbito de lo penal, de lo que son las leyes administrativas sancionadoras en el ámbito de lo policial, de lo que son las leyes de extranjería, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, quiero decir que aquí realmente algo que yo creo que está detrás de todo esto es la institucionalización de lo que podemos llamar un estado de excepción permanente, donde de algún modo se hacen leyes ex proceso para criminalizar la pobreza, para criminalizar la protesta, incluso además en función o como respuesta directa e inmediata a los acontecimientos sociales que realmente generan esa, digamos, versatilidad y capacidad de hacer corresponder pues una serie de leyes que están limitando derechos políticos, civiles y sociales, por un lado, devaluando estos derechos, y toda una legislación de emergencia, de excepcionalidad, para combatir los efectos que genera esta tendencia involucionista a lo que está suponiendo, lógicamente, la construcción de un Estado al servicio, bueno, ya digamos un Estado que está realmente en manos de las élites de poder y que sirve no a las libertades y derechos de la ciudadanía, sino a la seguridad del propio Estado. Y toda esta producción legislativa lo que está tratando es precisamente que nuestras policías, nuestras cárceles, están al servicio realmente de la seguridad del Estado y no de la seguridad de la ciudadanía. Y yo creo que es que ese es el gran tema, ¿no? Sobre todo, además, cuando realmente, en el caso de las, por ejemplo, de la modificación de la nueva ley de seguridad ciudadana, en el caso de la última reforma del Código Penal, en el caso de la nueva ley de seguridad privada, etcétera, lo que se está precisamente es incluso creando toda una industria policial, carcelaria, penal, que lo que realmente supone es un lucro privado en base a la utilización de dinero público para incentivar esa represión. Y algo que también me gustaría decir, que para mí es muy importante, es que precisamente toda esta represión que se está dando en el ámbito de lo penal, en el ámbito de lo administrativo, hacia sectores combativos, hacia la población que está en situación de excepcionalidad y de emergencia por la desposesión que está trayendo consigo la aplicación de todas las reformas, pues ciertamente tiene una función ejemplizante. Es decir, lo que busca precisamente a través de esta brutalidad policial muchas veces, que ha sido denunciada, por cierto, por el propio Consejo de Europa, busca realmente inhabilitar, inmovilizar y que realmente la población tenga miedo, tenga terror a poder realmente manifestarse en la calle y a poder decir basta ya a estas situaciones realmente de deprivación, pues bueno, de los bienes y servicios básicos para poder vivir, del trabajo, de la vivienda y de un conjunto de derechos, ¿no? Yo creo que el tema de fondo es este. Lógicamente, claro, esta ejemplificación es lo que pone en bandeja a las empresas mediáticas, que lo que precisamente hacen es una fusión de una tarea de difusión de este terror social que se visibiliza lógicamente y que realmente se manifiesta en el contexto de lo que se destaca en manifestaciones, lo que se destaca en huelgas, que es pues el ámbito de buscar esa idea de que realmente las respuestas de la población son respuestas violentas, son respuestas dementes, etcétera, y realmente al final pues es dar la vuelta realmente a quién está provocando pues los problemas sociales que nos estamos encontrando y que tienen una envergadura importante, ¿no?
José Luis.
Bueno, la verdad es que es un verdadero despropósito, ¿no? Yo creo que yo que viví el franquismo, pues me encuentro ahora en una situación muy parecida, ¿no? O sea, noto que hay una especie de, perdón, hay una especie de vuelta al pasado, de vuelta a los sistemas represivos más entroncados con esa línea del franquismo, y porque realmente yo creo que los que están en el poder en estos momentos creen que esa es la solución, ¿no? Que la manera de cortar a las protestas y a las reivindicaciones es con represión, es con multas, es con cárcel, y eso puede hacer una labor disuasoria y evitar que el resto de la gente pues estén en las calles y estén las huelgas y estén las protestas, ¿no? Yo creo que es una mala acción desde el punto de vista de mi posición ideológica, pero también un poco inteligente, porque yo creo que la gente cada vez se van enfadando más y esto puede tener un efecto justo el contrario del que están deseando, ¿no? Que haya una reacción en cadena en contra de esta actitud absolutamente represiva, ¿no? Yo creo que hay que plantearse el tema así, o sea, estamos volviendo al franquismo, estamos volviendo a sistemas franquistas de represión, de leyes, de aplicación de leyes y de utilización de la policía como arma de represión total, y lo que tenemos que hacer es reaccionar como reaccionamos en el franquismo, ¿no? Entre otras cosas, y fundamentalmente, con la unidad de la fuerza de la izquierda, ¿no? Yo creo que esa es una de las claves que tenemos que plantearnos, ¿no? Que ante este tipo de agresiones solo cabe posiciones unitarias, o sea, posiciones de olvidar nuestras diferencias y centrarnos en lo que en estos momentos toca, que es confrontarnos con esta realidad, ¿no? Yo creo que yo por lo menos, ahora que estoy inmerso en el apoyo a un candidato en la lucha por la Secretaría General del PSOE, que es Pérez Tapias, es lo que estoy planteando. Estoy en el grupo que está elaborando el programa político, es lo que estoy planteando. O sea, no solamente el tema del derecho a decidir o dar un impulso nuevo al proceso de paz, también que si se llega a la Secretaría General, si llegamos al poder, eliminaremos todas y cada una de las leyes represivas que durante este tiempo del gobierno de Rajoy se han puesto en marcha, ¿no?
Yo quería añadir al hilo, digo, bueno, unos ejemplos, ¿no?, que quizás son gráficos, a veces recordando imágenes que tenemos en la memoria, ¿no?, de manera gráfica es más fácil. Al hilo de lo que comentaba César, ¿no?, de ese factor ejemplarizante, entre comillas, ¿no?, de para extender el terror con estas actuaciones policiales, estamos viendo, ahora, bueno, me ha venido también a la memoria el caso que mencionabas tú antes, John Miquel, al comienzo, de esas dos trabajadoras gallegas a las que han condenado a 3 años de cárcel por haber echado pintura en una piscina, que es esta es una condena firme, y sin embargo esto ya está. Ayer mismo también veíamos en la prensa cómo el fiscal solicita para los directivos de Caja Nova Galicia, creo que es 3 años de petición fiscal, 3 años de cárcel, pero nada menos y nada más que por haber defraudado 18 millones de euros, y la petición fiscal es similar a la condena en firme de unas chicas por haber arrojado un bote de pintura en una piscina, en una huelga, ¿no? Bueno, estamos en esos niveles, y quería decir, a la referencia a ese factor ejemplarizante, ¿no?, para extender el terror entre la población, por ejemplo, estamos viendo cómo se está extendiendo la violencia policial hasta a todo tipo de niveles, incluso pasando los cuerpos hacia los más inferiores, hasta las policías locales en algunos casos, ¿no? Y eso en Euskal Herria, por ejemplo, tenemos experiencia, en particular en Iruña, ¿no? Vemos, por ejemplo, la violencia absolutamente exacerbada que emplean los guardias civiles que están en la frontera con Melilla cuando intentan pasar los africanos la malla, ¿no? Que son unas imágenes escalofriantes de cómo se puede actuar con semejante brutalidad contra alguien indefenso, y que lo que intenta es pasar, además, por la cárcel. Es que intenta, ¿no?, que es en busca de una nueva vida, o sea, que no son delincuentes, ¿no?, y vemos una violencia extrema, ¿no?, contra ese tipo de personas. Vemos también violencia extrema y absolutamente inexplicable, por ejemplo, para desalojar pisos en los desahucios. Es una cosa inexplicable, sacar a la gente a la calle a la fuerza, pero además luego cebarse a porrazos en la puerta de la casa. Dices, es algo inexplicable, ¿qué está ocurriendo?, ¿no? Se está extendiendo la violencia, y yo estoy de acuerdo en lo que decía César también, ¿no?, que es una especie de institucionalización del estado de excepción, ¿no?, pero esa violencia para convertirla como factor disuasorio y de coacción. Sin embargo, yo creo que en el fondo se oculta algo. Cuando un Estado actúa de manera tan brutal y a la vista de manera premeditada, precisamente para extender ese terror, ¿no?, intentar neutralizar así las movilizaciones que pueda haber de descontento, de denuncia, ¿no?, o de respuesta al estado de las cosas, yo creo que más que fortaleza acaba transmitiendo, y eso no quita el efecto de esa violencia, de esa fortaleza, no lo neutraliza, pero sí acaba transmitiendo una sensación de debilidad y de vulnerabilidad. Quien se blinda de su propia población es porque le teme, realmente le teme, ¿no? Dice, y sin otros argumentos que sustentar ese modelo, ese sistema económico, político, lo que sea, tiene que recurrir a esa violencia extrema, ¿no? Pero en el fondo es porque saben que son vulnerables, ¿no? Digamos que es un factor a tener en cuenta también en el análisis de quien se manifiesta o que se enfrenta a esa violencia policial, es ser conscientes de la fuerza que tiene la movilización de la sociedad, de la movilización popular y social en la calle.
Sí, a mí no sé si me oye, pero sí me gustaría añadir que, bueno, yo creo que las dos aportaciones son complementarias. Precisamente también comentábamos que, de algún modo, el hecho de que se ejerza que haya esta inflación, digamos, de producción de leyes de excepción y de respuestas brutales, ¿no?, lógicamente responde a algo. Y yo sí que estoy de acuerdo en que realmente es una mala política que yo creo que viene, que revierte contra el propio gobierno español, ¿no? Porque de algún modo, ciertamente, y eso en Euskadi también hemos tenido claramente la experiencia de ser un campo de experimentación por la capacidad movilizadora por suerte de nuestra sociedad, que realmente denota esa idea de que hay un miedo a la deslegitimación, es decir, la decisión, digamos, que puede tener las élites de poder en su capacidad de apropiación del Estado, es realmente que no haya una legitimidad de aquellas opciones políticas que, de algún modo, bueno, son las que sustentan, ¿no?, sus propias políticas. Y ciertamente, claro, lo que está ocurriendo es que precisamente esto se vuelve contra ellos. Es decir, yo creo que además lo que ha ocurrido en las últimas elecciones europeas ha sido un exponente claro de cómo hay un proceso claro y amplio de deslegitimación que lógicamente está preocupando al gobierno, y que precisamente la aplicación de estas medidas penales, estas medidas administrativas sancionadoras, etcétera, hacia los en todos los ámbitos, ¿no?, en el ámbito de las huelgas de trabajadores, en el ámbito, lo que decíamos, ¿no?, de los desahucios, o en cualquier otro tipo de ámbito, ciertamente lo que está haciendo es ahondar en esta deslegitimación, ¿no? Con lo cual yo creo que
ciertamente no podemos poner en una situación de, pues bueno, de digamos, pesimismo, todo lo contrario. Precisamente esto lo que hace realmente es hacernos a la idea de que realmente las necesidades de la población de reivindicar sus derechos están muy por encima de cualquier capacidad represiva que tenga el Estado, ¿no? Y yo creo que precisamente es el camino de realmente seguir en la medida que se dé esta represión, movilizándose, seguir protestando y realmente, bueno, pues perder el miedo a este tipo de medidas represivas, a partir de lo que es una acción, lógicamente, política colectiva, donde realmente vamos a ser solidarios con aquellos que viven esas situaciones de represión, ¿no? Y la experiencia histórica que tenemos es, y precisamente antes de mencionar el franquismo, que la represión lo único que lleva precisamente es a más movilización y a más reacción social. Yo creo que esto es un poco la actitud, digamos, ¿no?, política, que nos puede llevar precisamente a una transformación. Y yo creo que en ese sentido, bueno, pues ciertamente comparto la idea de que todas estas movilizaciones, o sea, todas estas, digamos, leyes de excepción, pues ciertamente no tienen ninguna eficacia en vista, o aunque la pretendan, a paralizar a la población. De hecho, la población se organiza, cuando había movilizaciones se organiza con abogados, se organiza con grupos incluso de apoyo psicosocial a las víctimas de la represión policial. Esto genera también dinámicas de acción social colectiva importantes, ¿no?
Bueno, os iba a preguntar yo también sobre la violencia policial, algo tú, Fermín, también has mencionado por encima. Comentabais también el tema de que la represión del Estado también, bueno, en cierta medida, bueno, es porque las movilizaciones van en aumento, aunque la cuestión es que el Estado español el listón represivo lo puede poner muy, muy, muy alto. Aquí lo sabemos muy bien en Euskal Herria. Y yo voy a improvisar un poco, os voy a preguntar, ya que nos quedan solo 9 minutos, os voy a pedir un comentario sobre otra noticia que viene hoy en prensa y que estaría relacionada con un nuevo operativo, una nueva redada que estaría preparando el gobierno español en contra de la solidaridad con los presos, en este caso con la solidaridad económica con los presos vascos. No sé si es casualidad o no, justo el domingo se presentaba Sare y parece que es inminente otro operativo. Suele ser, digamos, que el protocolo del gobierno español ante este tipo de presentaciones aquí en Euskal Herria. Bueno, el titular de Gara dice: Madrid prepara una redada contra la solidaridad económica con los presos, y luego la entradilla. Fuentes del Ministerio de Interior español han anunciado a varios periodistas cercanos que están ultimando una operación policial, quizás inminente, contra el auxilio económico a los presos vascos. En el punto de mira más directo estarían varios abogados a los que se trataría de imputar delitos de carácter fiscal. Esto sería algo novedoso. Fermín, ¿qué dirías tú de esta noticia? Hoy se publica en Gara.
Que lo peor de todo es que es absolutamente verosímil, ¿no? Y precisamente, bueno, el apunte ese que has hecho al comienzo, ya sería el tercero, el cuarto golpe en los últimos meses, si no recuerdo mal, y precisamente coinciden o son respuesta a cuando desde la sociedad vasca se dan pasos, nuevos pasos hacia adelante en el tema de la resolución del conflicto, de las consecuencias del conflicto y en el caso concreto de los presos, ¿no? Y este fin de semana, como bien has mencionado, está la presentación pública de Sare, pero también la gran movilización del sábado en Bayona, ¿no? Entonces es previsible, y esto en alguna otra ocasión también lo hemos comentado en las tertulias, ¿no?, que somos conscientes ya, es, digamos, la experiencia histórica de este país, de que cuando ocurren cuando se dan ciertos pasos, en el caso, por ejemplo, de los presos puede ser quizás el más evidente, sabemos que inmediatamente después va a venir una respuesta represiva del gobierno de España, en la forma que suelen ser, redadas policiales, con acusaciones gravísimas y con procesamiento de personas, sino encarcelamientos y este tipo de cosas, ¿no?, para intentar posiblemente o desarticular una iniciativa o asociar siempre el tema de la resolución del conflicto con problema, con conflicto, y como algo no resuelto y que no parece que puede resolverse, ¿no? Una especie, no sé si hay detrás una pretensión de desestimiento o ya de agotamiento para provocar otro tipo de reacciones, no lo sé, realmente no lo sé, porque es poner una y otra vez un palo en la rueda, es una y otra vez, ¿no? Pero sabemos, vemos que la ley también, en ese caso, cómo se adapta a los intereses políticos, ¿no? La ley, las instituciones del Estado, ¿no?, cómo se adaptan a intereses partidistas, ¿no?, de Estado, sino partidistas, ¿no?, del gobierno, en este caso de lo que conocemos como los enemigos de la paz.
José Luis, César, sobre esta noticia, no sé si habéis tenido ocasión de leerla, pero bueno, que Madrid estaría preparando otra redada contra la solidaridad económica, en este caso con los presos vascos, y que esa información, bueno, pues habría fluido entre responsables del Ministerio de Interior español y periodistas, y podría ser inminente.
Bueno, yo creo que entra dentro de la misma dinámica que estamos planteando, ¿no? O sea, que realmente en un momento en el que el proceso de paz está paralizado, paralizado porque las dos partes que tienen que mover pues están absolutamente inmóviles, que es ETA con el tema del desarme y el gobierno del PP con el tema de movimientos directos en el tema de las cárceles, con el acercamiento de los presos, etcétera. Bueno, pues yo creo que lo que hay que hacer es justo también lo que comentábamos antes, yo creo que hay que unir fuerzas, ¿no? Yo creo que el otro día, el domingo, cuando se hizo la cadena humana, pues ahí estábamos de todas las fuerzas de la izquierda transversal, desde la izquierda abertzale de hasta socialistas, y diciendo una cosa en la que estamos de acuerdo, que es defendemos el derecho a decidir, ¿no? Luego ya tendremos tiempo de separarnos en otras cuestiones, ¿no? Y yo creo que esa es la clave, ¿no? Yo creo que en estos momentos, también desde la izquierda transversal, todos juntos debemos de plantear y de dar una batalla, yo creo que definitiva, para dar un nuevo impulso al proceso de paz, ¿no? También en mi partido, o sea, de lo que comentaba antes, que uno de los ejes de la línea de actuación, si sale el secretario general Pérez Tapias, también será eso, el trabajar por dar un impulso al proceso de paz, que está muy paralizado, ¿no? El PP va a lo suyo, el PP va a sus intereses partidistas y nosotros tenemos que ir a lo nuestro, o sea, a aparcar diferencias y centrarnos en lo que nos une, y en estos momentos, en ese tema, lo que nos une es dar un impulso al proceso de paz.
César, algo que añadir.
Yo, una reflexión que me parece que es muy importante, por eso me parece importante aportarla, y es que claro, en el conflicto, lógicamente, yo creo que hay unas características muy importantes, es decir, ETA ha tenido que hacer caso y ha hecho caso a la sociedad vasca y a su voz, es decir, ha habido un desarme unilateral, claramente, y ciertamente ha tenido que escuchar, y realmente ETA está realmente, en el sentido positivo de la palabra, secuestrada por la sociedad vasca y por realmente quien les ha dicho que vamos a crear otra dinámica distinta. Ha habido un desarme unilateral, ciertamente, y yo creo que se ha demostrado. Ciertamente el gobierno español no está en esto. El gobierno español escupe a la sociedad vasca. La escupe, la desprecia, la utiliza. Y el gobierno español sigue viviendo del uso político del Estado de Derecho y del uso bélico del Estado de Derecho. Sigue en una escritura de guerra. Y además es muy rentable. Y yo creo que esto es muy importante para entender el por qué realmente el gobierno español no solamente no da pasos, sino que toma medidas como esta última que estamos comentando ahora, de la noticia de hoy, que realmente lo que busca es seguir extorsionando a los presos de ETA, a los familiares y a la sociedad vasca, hasta sacarle todo lo que tiene que ver con, incluso con el cuestionamiento de su propia dignidad. Y yo creo que esto es lo que tenemos que tener claro todos, para seguir resistiendo y no caer en el juego de la guerra del uso político del Estado de Derecho que está llevando el gobierno español. Yo creo que esto hay que matizarlo muy bien, porque creo que si no, no seríamos realmente fieles a lo que está ocurriendo en la realidad. Y ciertamente nuestra resistencia tiene que ver con eso, no caer en este juego sucio que realmente el gobierno español está llevando adelante.
Yo creo además que una tras otra, ¿no?, de estas, este tipo de actuaciones desde el gobierno español, ¿no?, convierten y que afirman más. Primero, el carácter de tratamiento colectivo, es decir, como un colectivo humano y político de los propios presos, no desde la propia parte española, ¿no? Y luego su carácter como rehenes, o sea, se le está utilizando como instrumento de chantaje ante la sociedad vasca. Cuando no es esto, es, por ejemplo, lo de la semana pasada con el tema del acercamiento, ¿no?, a Zaballa. Alegando que si no se dan determinadas condiciones políticas, no se cumplen unas condiciones legales que son de derecho y que son además atienden a cuestiones de derechos humanos y civiles que tienen, es decir, someter el cumplimiento, la observación de los derechos humanos a contrapartidas políticas, ¿no?, que no está escrito en ningún lugar, ¿no? Es una manera de chantaje y por tanto utilizar a los presos como rehenes. En este caso pues ocurre otra vez lo mismo. En el caso de las detenciones anteriores ha ocurrido lo mismo, es decir, intentar acercar, asediar, acosar lo máximo posible a ese contenido y de esa manera presionar a la sociedad vasca, ¿no? Es decir, el carácter instrumental como rehenes políticos.
Bueno, yo por terminar, César, ya que te tenemos hoy con nosotros, cambiando más o menos de tema, pero muy brevemente porque se nos termina el tiempo. Ayer Íñigo Urkullu visitó la prisión de Zaballa. Creo que es la primera vez que un lehendakari entra en una cárcel. No sé qué te pareció ese guiño, ese gesto.
Bueno, en principio, nuestra noticia que tenemos es que fue invitado por los educadores, no por prisión. Y ciertamente, bueno, tampoco yo tengo mucha información porque ayer incluso estoy hablando con Radio Euskadi sobre este tema, de por qué y de qué sentido tiene este. Realmente yo creo que es una visita donde de algún modo denota realmente el que de algún modo, bueno, pues hay una cierta, no sé, un cierto interés, ¿no?, por ver qué pasa desde el gobierno vasco con la situación que viven las personas presas en Zaballa. De todas formas, yo lo que he de decir es que nosotros hemos presentado en el Parlamento Vasco varios informes sobre las condiciones de encarcelamiento en la nueva prisión de la nueva macrocárcel, digamos, de Zaballa, y realmente, bueno, la Comisión de Derechos Humanos y la Comisión de Interior y Justicia pues no ha hecho absolutamente nada hasta el momento, con lo cual, bueno, creemos que esto, bueno, pues puede ser, digamos, un toque de atención, ¿no?, para ver qué está ocurriendo en esta prisión, en qué condiciones están las personas presas, una prisión que, por cierto, curiosamente está muy por debajo de su capacidad, porque realmente están los presos en unos pocos módulos, pero curiosamente, habiendo todo el espacio que hay, pues siguen hacinados y siguen en condiciones de encarcelamiento, sobre todo en el caso de las mujeres, en algún módulo de mujeres bastante, bastante extremas y bastante nefastas, ¿no? Entonces, bueno, pues a ver si realmente esto sirve para que se tome nota y realmente se haga algo, ¿no?, pues de cara a lo que sería la denuncia de esa situación de encarcelamiento, ¿no?
Bueno, pues eso sería realmente bueno. Tenemos que terminar. José Luis, Fermín, César, Miesker, un saludo a los tres.
Vale, adiós.
Un saludo, agur.
Agur.